Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y casi 26 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE. Hoy viernes, día 21 del mes de agosto, jornada en la que 22 del mes de agosto, jornada en la que tenemos encima otra competición, otro compromiso del Real Valladolid, segundo ya en esta liga, segundo consecutivo en lunes y segunda opción de conseguir marcar el camino de cara a lo que se supone debe y va a ser la vuelta del equipo a primera división. Hoy es en Castellón, en el Skyfy, o como se diga, Castalia, que desde que hace 3 años cambió de propietarios ha conseguido el ascenso desde la primera ref a la segunda división y quiere cuanto antes retornar de nuevo a la máxima categoría del fútbol nacional, y eso pasa por, entre otras cosas, superar hoy al Real Valladolid. Miriam Alonso en la realización, vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Viernes 22 de agosto, desde las 9 en punto de la tarde, Club Deportivo Castellón, Real Valladolid.
Y todo gracias a Eurovertical, Tecnaire, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su, Teal, Restaurante Bodega Las Lanchas en Mucientes, Puertas Venador, Caber Edificaciones, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Mundo Industria y Comercial Ulsa.
Jawab ya está inscrito como jugador del Real Valladolid. Ha sido dado de alta por parte y validada su licencia por parte de la Liga de Fútbol Profesional a eso de la 1:30 de la tarde, momento a partir del cual el jugador, que ya había viajado, con lo cual Guillermo Almada tenía claro que iba a estar inscrito en el día de hoy, puede formar parte del acta del partido de hoy. Un partido en el que se espera, si no hay ningún contratiempo de un malestar repentino, que el técnico vuelva a repetir de nuevo la alineación inicial con la que el Real Valladolid superó al conjunto de la agrupación deportiva Ceuta el pasado viernes en el partido inaugural en el estadio José Zorrilla. Lo que sí está claro es que, aunque sea la jornada número 2, aunque todavía se esté calibrando todo, aunque todavía se esté evaluando cuál es el sitio de cada uno en la categoría, el Real Valladolid tiene que hacer caso de esa máxima que dice que partidos como los de hoy son los que tienes que sacar adelante si quieres conseguir el ascenso. Va a haber lleno en el estadio de Castalia, que está dispuesto a intentar hacer olvidar la primera derrota de la liga que sufrió el equipo blanquinegro el pasado fin de semana en el campo del Racing de Santander. Así pues, la alineación que está confirmada por el míster, solamente falta que el árbitro a las 9:30 dé arranque a un partido que, como acabas de escuchar, te vamos a contar en el 101.2 y en el 105.6, además de en nuestras aplicaciones móviles. Por otro lado, ayer jugó en Alemania, frente a un equipo alemán en Santander, el Atlético Valladolid Recoletas. Sumó una nueva derrota, la segunda en 3 partidos, pero parece ser que todo empieza a estar acuerdo al guión preestablecido. El equipo vallisoletano sucumbió ante un conjunto de la Bundesliga donde el penúltimo podría ser perfectamente uno de los equipos que optaran a competición europea en la Liga Asobal, que este año remozada, esperemos a ver qué es lo que nos puede ofrecer. El Aula Valladolid, que viaja hasta León, hasta la localidad de Villacelama, para el Summer de este año, se enfrenta al Veravera. 3:30, tenemos protagonistas esperando, vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Sabes quién puedo?
A partir de las 9:30, desde las 9 te lo vamos a contar en la sintonía de COPE Más, Iscar, COPE Más Medina del Campo y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. El Real Valladolid juega la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en segunda división ante el Club Deportivo Castellón en un estadio mítico, el de Castalia. Naturalmente, antes del partido hay que hablar pues, con quien tiene una visión muy profesional del mundo del fútbol y con quien, por cierto, no hemos charlado esta semana para saber qué le pareció el partido del pasado viernes ante el Ceuta. Así que vamos a ello. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
¿Te gustó el Pucela contra el Ceuta el pasado viernes?
Sí, la verdad que sí. Me llevé muy buenas sensaciones. Vi a un equipo, no sé, que le reconocí como lo que llevamos buscando ya bastante tiempo, ¿no? Yo diría que años, ¿no? No sé si nos durará mucho, no nos durará demasiado, pero la verdad que me gustó el equipo, la intensidad y lo que propuso el míster. La verdad que un fútbol muy sencillo, pero muy incómodo para los rivales. Y bueno, yo creo que para empezar, yo creo que ese es el camino.
Naturalmente hay que hablar del dibujo, ¿no? Un hombre que apuesta por el 4-4-2 de una forma clara, él es consciente de que le falta un peón para poder jugar a gusto con esa, o con fiabilidad, con esa disposición, decide renunciar a ella, aparcar, se come su propia teoría y hace lo que el equipo le o la plantilla le pide, ¿no? Poner un sistema en el que poco más o menos todo el mundo se encuentra cómodo, aunque él insiste que ese 4-4-2 puede ser, o ese 4-2-3-1 puede ser 4-4-2 solamente con que los jugadores quieran. Es un poco el entrenador razonable, ¿no? Lo que nos hemos encontrado en estas primeras, en estos primeros minutos del Real Valladolid.
Bueno, yo creo que la palabra razonable para nosotros, es no sé, oro no, diamante, Juan Carlos.
Sí, claro, te iba a decir que llevamos 10-12 años donde yo creo que salvo Pacheta, los demás nos han vuelto locos.
Bueno, y Pacheta tuvo su momento.
Y Pacheta tuvo su ratillo también, sí.
Sí, su ratillo, cuando no le venían resultados, bueno, pues volvió loca la plantilla y al final, bueno, pues acabamos como acabamos. Pero yo creo que sí, que el míster Aldama, pues yo creo que está trayendo sentido común y yo creo que mucho fútbol, mucho conocimiento y mucha experiencia. Y la experiencia al final te da sobre todo las puertas que tienes que ir abriendo, ¿no? Que es el sentido común, el repetir alineaciones, buscar el dibujo que se acomode a la plantilla, que sea sencillo para empezar la liga, pues cosas que te da la experiencia, ¿no? El saber que hay cosas que hay que modificar y que se pueden puntualizar. Yo te lo he dicho mil veces que 4-2-3-1 puede ser muy ofensivo o muy defensivo, y yo creo que el míster eso lo maneja a la perfección, sabe lo que tiene entre manos, sabe los jugadores de los que dispone, y yo creo que bueno, que el comienzo ha sido bueno y espero que no haya sido una luz en el desierto, ¿no? Sino que sea su manera de trabajar y que sea un entrenador que estábamos esperando aquí hace años.
Hombre, por lo pronto hoy ya anuncia que repite 11, que eso puede claro tener una doble lectura. Por un lado, el bloque, hay un bloque que sabes que es fiable, pero hay otro parámetro que siempre, no sé, siempre comentamos, pero nunca sabemos si se tiene en cuenta o no. Lo de las famosas rotaciones que vosotros decís que son contraproducentes cuando el entrenador quiere tener enchufado a todo el mundo y quiere que piense el jugador hora y media antes todavía que puede ser titular. Aquí ya les ha dicho el miércoles que van a jugar, de no haber ningún tipo de problema, los mismos 11 del otro día. Eso ya es primero de coherencia.
Claro. Sí, es que vas a andar escondiendo. No estás en un patio de un colegio, ni estás con críos. Son profesionales y bueno, y cuanto antes sepan que van a entrar, mejor se van a preparar mentalmente el partido. Que luego algún jugador se haya equivocado, problema suyo. Eso será el primer motivo para que el míster tome decisiones para la semana siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que va a mantener al equipo enchufado. El que luego cumpla la meritocracia y diga, bueno, pues hay dos partidos que no ha estado al nivel que yo esperaba o el equipo esperaba, pues asentarse en el banquillo y entra el siguiente. Eso es la mejor manera de tener a todo el mundo enchufado y hablar con los que no juegan, ¿no? Y hacerles ver que son importantes y luego cumplir lo que vas prometiendo a los jugadores. Eso es importantísimo. Yo creo que va por ahí. Yo creo que es un entrenador veterano y que se ha comido muchos inventos y sabe por dónde es el camino, insisto. Y yo creo que lo va a hacer bien y por primera vez, yo creo que es en muchos años, pero es que hablo de muchos años, desde Sergio González, de que se repite una alineación, Juan Carlos. Es que es increíble que lo cuentas fuera de Valladolid y la gente dice, imposible. Y es verdad. O sea, no se ha repetido una alineación, no recuerdo, con ningún entrenador de anterior a Sergio González. Ninguno. Si tú lo recuerdas, me saca de este error, claro.
Pues no, ahora mismo no caigo, tendría que echar memoria, pero no ha sido lo habitual. Y tampoco ha sido lo habitual, Pedro, ver al equipo tan físicamente superior al rival como lo vimos el viernes,
La verdad que ha sido una pretemporada como tiene que ser. Yo creo que ha ido de menos a más y de más a menos. Quiere decir que no puedes empezar dando caña a tus jugadores. Has empezado metiendo carga de preparación o carga preparatoria. Has subido a mitad de pretemporada las cargas al nivel que tiene que ser. Y luego ha ido descargando, sobre todo ya la última semana. Y vimos el partido anterior del debut en Liga, que la gente estaba cansada, cargada, pero ya lo comentamos en la previa, que luego eso en una semana bien bien elaborada en el microciclo semanal, si le haces una buena descarga, llegas al domingo perfecto, y así fue. El viernes llegamos estupendamente, físicamente muy bien, el equipo muy rápido, y luego con una carga de resistencia importante para hacer el primer partido de Liga, yendo a buscar al rival, y eso no es fácil mantenerlo tantos minutos durante el encuentro. Entonces, yo creo que el equipo está muy bien, está físicamente como tiene que estar para empezar la Liga, y vamos a ver si entendemos el partido de hoy, que no es el mismo del otro día, ¿no? Es un rival que debuta en casa, que viene de perder, debuta en la categoría, y bueno, yo creo que el míster habrá visto lo que pasó el otro día en el Racing, con el Castellón, pero bueno, ya sabemos que las 3-4 primeras jornadas, Juan Carlos, los equipos están todavía un poco alborotados y no están asentados y puede haber sorpresas en cualquier encuentro.
Entre Castellón el otro día, en el partido que jugó en el Sardinero en Santander, una cosa quedó clara, no especula, no espera a ver cómo se dispone el rival, quiere tener el balón y quiere jugar él de cara, ¿eh? Es un juego muy valiente, muy abierto, que no sé si le va a venir bien al Valladolid o no.
Bueno, yo lo primero, no sé si va a venir bien al Castellón, eso es lo primero, porque es bonito cuando tienes un equipo muy superior, como era el caso en la primera red del Castellón, pues sí puedes, con ese nivel técnico, jugar a eso. Cuando ya se iguala el nivel técnico y el talento defensivo ya es superior en la categoría de plata, pues igual no te vale. Entonces igual sí te puede valer algún partido, pero igual no te vale para todo el año. Entonces vamos a ver cómo interpreta el Valladolid y cómo es capaz de anular esa salida de balón del Castellón, y vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro, porque yo tiene pinta de ser entretenido por lo que propone uno y propone otro.
Sí, pero con esa presión tan alta al Valladolid, a lo mejor hoy con un equipo más tocón, porque el Ceuta tuvo problema y dos de los goles son en la salida del balón, demasiada conducción en vez de pase. El Castellón no, el Castellón es muy de jugar rápido al toque, al menos en la primera jornada y por lo que hemos visto en pretemporada. A lo mejor esa presión tan alta del Valladolid le genera algún hueco en la espalda que terminemos pagando, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que por eso tiene que ir bien el partido. Yo creo que el Valladolid tiene que ir arriba a buscar al rival cuando hay incertidumbre, cuando el contrario reciba mal perfilado y vea que no tiene mucha ayuda, y ahí es cuando tiene que ir a buscarle, y por eso tiene que interpretar cada partido. No todos los rivales son iguales, ni cada encuentro se puede jugar igual. Entonces vamos a ver, yo creo que va a ser entretenido por eso, porque vamos a ver una pelea táctica, a ver cómo afronta un partido contra un Real Valladolid el Castellón, y a ver cómo va contrarrestando ese juego de posesión y de posición del Castellón y del Real Valladolid, ¿no? A nivel táctico durante el partido. Entonces yo creo que va a ser un partido en el que se van a ver muchas cosas a nivel táctico, tanto para un entrenador, pero sobre todo a lo que nos interesa para nosotros, para el Real Valladolid.
Pero no es un partido para sacar conclusiones todavía, ¿no? Hasta la jornada 5-6, cuando se cierre el mercado, sobre todo, será cuando empecemos a saber cuál es la auténtica dimensión de cada uno de los 22 equipos.
Claro, claro, sí. Siempre lo hemos hablado, pues Antonio y yo, bueno, y tú también, que siempre las primeras 4 o 5 jornadas son las que se necesitan para ver realmente dónde está el equipo, dónde va a estar o por qué va a pelear. Y aún así nos equivocamos, o sea, que a lo mejor en la jornada 5 decimos, pues este va a estar aquí, otro va a estar allí, y pasan 10 jornadas y es al revés, sobre todo en segunda. Que ya sabes que en 3 jornadas, 3 malos resultados o 3 buenos resultados, pues te colocan arriba o abajo, ¿no? Pero bueno, más o menos para ver qué tipo de equipo, si va a ser un buen equipo, si va a ser un equipo que va a dar guerra, si va a plantar cara, si va a estar entre los 6 primeros, pues yo creo que hay que esperar todavía 3-4 partidos más.
Por último, termino, 2 nombres propios. 1, Chucky. Al final parece ser que hemos encontrado cuál es su sitio ideal, jugar por dentro, la espalda del 9, pero Ahora se plantea el tema de si renueva o no renueva, si nos ponemos con él o no. Mientras Chucky sea patrimonio del Valladolid, el Valladolid tiene que utilizarlo como una pieza más sin mirar cuándo pone el papel que acaba su vinculación, ¿no?
Bueno, por supuesto, seríamos el único club que iría en contra de su propio patrimonio, ¿no? Y sobre todo de su propio rendimiento durante todo un año, ¿no? Yo creo que hay que olvidarse de ese tema. El chaval está dando la cara, siente los colores del club, y yo creo que está demostrando que además que puedes contar con él para cualquier posición. Su posición ideal, para mí, ya comentamos en la previa, es jugar por dentro, es como un segundo delantero, es su mejor posición, pero sabemos que puede jugar banda izquierda, banda derecha, y eso es un, bueno, la verdad que es un valor muy importante dentro de una plantilla tener ese tipo de jugador tan polivalente, ¿no? Entonces, vamos a olvidar el tema de la renovación, yo creo que hay mucho tiempo, y que el chaval se centre simplemente en jugar y que al final lo que sea bueno para él va a ser bueno para él.
Y luego ese rombo, formado por Juric, Amat, Biuk, Latasa, cuatro jugadores a los que hubiéramos jubilado el año pasado y que el otro día nos recordaron a ese cuarteto que, sobre todo, Biuk antes de irse, nos hacía albergar muchas esperanzas en que sobre ellos, sobre ese bloque, tiene que cimentarse el poderío ofensivo del Valladolid, ¿no?
Sí, sí, mira, Matt nos sorprendió cuando vino de Mallorca, hizo una aparición, bueno, fantástica, o sea, con goles, con explosividad, con asistencias, genial, luego se lesionó y ya no fue capaz de recuperar la forma y cayó en picado. Lo de Biuk también se lesionó, acabó la temporada y no se contó con él, pero ya sabéis, y no jugó con ventaja de que antes de empezar la liga os comenté en nuestro foro que tenemos de la COPE, de que Biuk para mí, yo creo que este año va a ser un jugador importante, porque las sensaciones que me dio era que era un jugador diferente a la hora de afrontar uno contra uno, rápido, asistencia, no es un jugador egoísta, y yo creo que nos va a aportar mucho este año. Si Dios quiere, y a Marti está así, pues por supuesto que también. O sea que, bueno, creo que ese cuarteto está bien elegido, que están explotando el míster las condiciones de sus jugadores, y eso es lo que tiene que hacer un buen entrenador, ¿no? Que de momento explotar todo lo que tiene y sacar el rendimiento.
Pues a las 9 de la noche comentamos más cosas y ya sobre la marcha comentamos el partido a través del 101.2 y del 105.6 con Pedro del Barrio, entre otros. Gracias, Pedro, disfruta de lo que te queda de tarde hasta que nos veamos luego.
Vale, gracias, hasta luego.
Segunda parada del día, en esta ocasión nos vamos hasta COPE Castellón, donde nos espera nuestro compañero Juan Igual, que el año pasado nos informaba del Villarreal, este año nos informa, igual de bien, del Club Deportivo Castellón. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, y gracias, ¿eh? Un saludo muy fuerte.
Te voy a preguntar algo. ¿El Club Deportivo Castellón hoy está pendiente de que le visita un rival más de la segunda división en las primeras jornadas o que sea el Real Valladolid, después de medirse al Racing de Santander, va a demorar un poquito la puesta a punto del equipo blanquinegro?
Bueno, yo creo que no. Es un equipo que ya sabes desde que lo compró Bob Bulgaris, el dueño, y desde la apuesta que hace de ese fútbol holandés, muy ofensivo, ya con Dicker del anteriormente, ahora con Johan Platt. Yo creo que es un equipo de autor y que se fijan más en sus virtudes, en lo que ellos puedan ser capaces de hacer y cómo jugar, que no tanto en el rival. No están muy pendientes de los rivales y reconocen que obviamente hay equipos en esta categoría, en esta segunda división, que son muy importantes, no solo por la historia, sino que son equipos que últimamente han estado mucho en esa zona de playoff y que están intentando todos los años subir, y eso, bueno, siempre a la hora de preparar un partido se tiene en cuenta, y seguro que lo va a tener en cuenta Johan Platt, pero como te digo, es una idea tan ofensiva y tan de tener el balón y tan de apostar por el fútbol ofensivo, que yo creo que no están tan pendientes del rival y sí muy pendientes de sus virtudes y de cómo se le puede hacer frente al Valladolid y cómo desarbolarlo y cómo conseguir los tres puntos esta tarde.
Escuchábamos a Barry durante la semana decir que, un poquito con el mensaje que todos tenemos aprendido, a partir de los 50 puntos será cuando cada uno establezca su objetivo, pero ¿realmente la propiedad del entrenador, la plantilla, está pendiente simplemente de eso, de conseguir 50 puntos, o es un pelín más ambiciosa de lo que dijo Salmantino en rueda de prensa?
A ver, cuando llegó el dueño del Club Deportivo Castellón hace 3 o 4 temporadas, lo primero que dijo en las primeras ruedas de prensa fue súper ambicioso. En 6-7 años este hombre quería tener al equipo en primera división. Se subió a la segunda temporada en primera federación. El año pasado hizo las cosas muy bien para un equipo que ascendía. Logró la permanencia, aunque sí es verdad que estuvo 6 jornadas que no pudo ganar, que todo eran derrotas y una pequeña crisis. Pero al final, antes de la última jornada, consiguieron salvarse. Yo creo que si le preguntas al entrenador te dirá que el objetivo es crecer, ir partido a partido y ver dónde pueden estar allá por la segunda vuelta, pero si preguntas a los jugadores obviamente reconocen que el Castellón es un equipo que tiene que cuanto antes, como decía Barry, bien, firmar esos 50 puntos y consolidarse, ¿no? Ten en cuenta, Mon, que es la segunda temporada. Yo creo que en la primera, como te digo, lo hicieron muy bien el año pasado, se mantuvieron después de subir de primera federación, pero creo que esta sí cabe una temporada mucho más importante porque debe ser la temporada de la consolidación del Castellón en segunda.
¿Cuánto ha sido la inversión que ha hecho el propietario este verano en mejorar la plantilla o en completarla?
Pues fíjate que ha fichado hasta 12 jugadores, ¿eh? No, es un proyecto, ya te digo, muy ambicioso. Ha cambiado mucho la plantilla. La gran duda que tenía en el Club Deportivo Castellón es que, por ejemplo, el futbolista más desequilibrante, Calatrava, Alex Calatrava, tenía una cláusula de 5 millones de euros. Y se habló de que muchos equipos estaban intentando hacerse con él y poder pagar. Al final no se le ha pagado esa cláusula, no ha salido el Castellón y le ha hecho un gran contrato Bob Bulgaris para retenerle y va a continuar en el Club Deportivo Castellón. Me cuentan que puede ser uno de los futbolistas mejor pagados de la segunda división. Es decir, este hombre ha llegado con las ideas muy claras, tiene dinero y quiere apostar fuerte por subir al Club Deportivo Castellón en unos años a primera división. Entonces la apuesta es importante. Si es verdad que no ficha futbolistas reconocidos en el panorama nacional, futbolistas con experiencia en segunda, no ha fichado mucho, no fichan muchos, son gente joven, se trabaja mucho el Big Data y sobre todo gente de ligas extranjeras, pero esa es la propuesta, ¿no?, del Club Deportivo Castellón, es muy ambiciosa, son humildes, reconocen sus errores, pero también sus virtudes, y ya te digo que el año pasado firmaron un fútbol muy brillante, le faltó la pena del gol, de que no tienen un delantero que metiera las ocasiones, pero la verdad es que el año pasado la gente en Castalia se divirtió muchísimo, Amón.
¿Y hoy cuánta gente vamos a ver en Castalia? La gente está respondiendo a pesar de ser agosto, zona litoral y todavía final de vacaciones para muchos.
Yo creo que sí que va a estar Castalia prácticamente lleno. Fíjate que hay el estadio tiene un aforo de 14.500, creo recordar, y hay casi 14.000 abonados. Quiero decir, se ha ocupado, ya sabéis que se deja un tanto por ciento de venta suelta para que se pueda comprar en taquilla, pero todo lo que puede estar abonado está abonado, y yo creo que el calorcito que hace y la playa que está cerca no va a impedir que hoy en Castalia, bueno, pues haya eso, 11, 12 o 13.000 espectadores para ver este partidazo ante el Real Valladolid.
¿Y con quién podemos ver a Johan Plath hoy de inicio?
Bueno, pues puede ser, te cuento que la baja más importante es la de Alberto Jiménez, un central importantísimo, el majorero, no va a estar por sanción, fue expulsado en el primer partido en Santander. Lo más normal es que entre uno de los fichajes de verano, el italiano Fabrizio Brignani, está recuperado Pablo Santiago, el ex del Baracaldo, y tiene la baja por lesión de Ronaldo Pompeu y de Douglas Aurelio, el 11, como te digo, puede ser formado por Amir en portería, Melot derecha y Salva Ruiz izquierda, en el eje de la zaga Sienra y Brignani, por delante Barry, Iger y Navarrena, Cipenga en un lado, Mavil en otro, Calatrava media punta, arriba Usman Camará.
O sea, 4-2-3-1, exactamente igual que lo que va a poner Almada esta tarde como visitante, ¿no?
Sí, más o menos sí, aunque ya te digo que puede sorprender porque igual puede jugar atrás con defensa de 3 que con defensa de 4 y luego hombres de banda, por ejemplo, Cipenga, Mavil, Calatrava, son sumamente móviles, aparecen por cualquiera de las posiciones y luego Camará, que es el hombre arriba en punta, es más un falso 9, no es un 9 que sea un delantero referencia, así que ya te digo que vais a ver cómo tiene mucha polivalencia el once del Castellón, son futbolistas muy versátiles y que pueden aparecer en cualquiera de las posiciones del ataque.
Lo veremos a partir de las 9:30 de la noche en el Sky-Fi, ¿se pronuncia el nuevo naming de
Sky? Sí, bueno, a ver, Amón, entre tú y yo, esto de los temas comerciales yo paso completamente. Sí, bueno. Yo le digo, como siempre se ha dicho, Castalia. Estadio de Castalia, pero sí. Oficialmente sí es Sky-Fi Castalia.
Sky-Fi Castalia, coño, es que eso está complicado decirlo. Pues nada, Castalia, sí, para sí, todos. Sí, sí, sí. Juan, igual, claro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Amón, hasta luego.
Repasada la actualidad del Valladolid, repasada la actualidad del Castellón, decirte que ha sido una mañana bastante fructífera para el señor que se encarga de hacer las inscripciones en la Liga de Fútbol Profesional, porque si ayer tuvo trabajo, hoy, desde primerita hora, ha empezado ya a inscribir jugadores, entre ellos Mohamed Jawab, y es que estaba tan seguro de que, primero, iba a estar en la lista y segundo, iba a estar inscrito Almada, el pasado miércoles, que en ningún momento se dudaba de que el jugador que figura como traspaso procedente del Gens iba a estar formando parte de la lista de inscritos con la licencia validada. Así pues, ya solamente estamos a falta de Ponsó, de todos los jugadores que ahora mismo ya están trabajando en el grupo del Real Valladolid, y también a expensas de si hay algún fichaje más que pueda o no pueda ser inscrito. Y digo pueda o no pueda ser inscrito porque, aunque a Víctor Horta se le vio muy tranquilo en la presentación de Jawab al respecto, siempre queda el resquemor de que ese tope salarial, que se hará oficial la primera semana de septiembre por parte de la primera o segunda semana de septiembre por parte de la Liga de Fútbol Profesional, pueda afectarte a la hora de reforzar el equipo. Hoy el día ha empezado prontito con la inscripción por parte del Real Zaragoza del exjugador del Girona, Valery, después también libre desde el Racing de Ferrol, después de finalizar su contrato con los gallegos, ha llegado Jáuregui al Málaga. El Club Deportivo Mirandés ha conseguido de la Real Sociedad la cesión de Carlos Fernández, y también la Unión Deportiva Las Palmas ha conseguido desde el Racing de Estrasburgo la cesión del serbio Lukovic. El único traspaso de la mañana, aparte del de Jawab, ha sido el de Falle, que llega traspasado desde el Betis al Granada. Un Granada que ha inscrito 3 jugadores en esta mañana: al propio Falle, a José Arnaiz, que llega libre después de desvincularse del Osasuna, y el jugador que, después de estar en el Sevilla Atlético, también llega al Granada como libre, es Hormigo. Así que esos son los jugadores que se han inscrito en la mañana de hoy. Durante la tarde de hoy se espera también que se vaya acelerando el ritmo de inscripciones, sobre todo para aquellos equipos que juegan sábado, domingo o lunes, y ya la semana que viene pues va a ser el no va más a la hora de inscribir jugadores. Sigue todavía el mercado abierto y sigue todavía el condicionante de si juegas los viernes, como le ha pasado al Valladolid, entre partido y partido, tienes que ser de los que más prisa se den, porque si juegas domingo o lunes, a lo mejor alguna operación puede terminar por abrirte un huequecito en la hucha y puedes aprovechar los fines de semana, puesto que esto es telemático, para conseguir inscribir a un jugador. Esos son los jugadores que se han inscrito en el día de hoy. Recuerda que te lo vamos a contar a partir de las 9 de la noche en el 101.2 y en el 105.6 en el dispositivo móvil, también si lo tienes, a través de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, siempre y cuando sintonices o elijas la opción de COPE más Valladolid. Allí estaremos todos para contarte este encuentro. Ayer hubo balonmano, el Atlético Valladolid caía en la cancha de Santander, en el pabellón del Sinfín, en el escenario de ese torneo internacional importante ante el conjunto del Bietigheim alemán, por 33-29, cuarto torneo internacional de clubes Cantabria Infinita. Físicamente muy superior los alemanes, o muy superiores los alemanes, y en el marcador, pues esos 4 goles de diferencia que se pueden antojar un poquito ajustados y que pueden dar algún tipo de esperanza para los aficionados, pero lo cierto es que el partido estuvo bastante, bastante lejos de conseguir ser un partido cuando menos igualado. Así lo veía en el viaje de vuelta Miguel Camino.
Bueno, yo creo que ha sido un partido típico de pretemporada, con varios errores de los dos equipos, sobre todo nuestro, y no hemos hecho, yo creo, un buen partido. Y sí que se ha notado que, bueno, pues ellos ya llevan mucho más tiempo de preparación, estaban mucho más rodados, y esos pequeños errores de los que hablaba pues han sido bastante más notorios en nuestra parte que por parte de ellos. Aún así, bueno, creo que hemos competido de tú a tú, sobre todo la primera parte hemos estado bastante bien en defensa, corriendo, en ataque bastante correctos, y, y luego la segunda hemos encadenado ahí 4 o 5 pérdidas de balón que nos han metido al contraataque. Y bueno, pues se nos han ido de 4 o 5 goles, nos hemos vuelto a acercar con la defensa abierta, con el 5-1, con el 4-2 y bueno, pues al final no hemos podido refrendar eso, hemos tenido un par de errores en los lanzamientos y no hemos podido meterles un poco más de presión al final del partido. Así que nada, a seguir en esta línea de trabajo, ahora es mañana día de descanso, corregirlos los errores y nada, pensar ya en el partido del sábado contra Simpín. Ahora es tiempo de corregir los errores. Mañana tenemos otra sesión de entrenamiento, veremos vídeos de corrección del partido de hoy para intentar en el partido del sábado pulirlos, los errores, seguir mejorando, seguir repartiendo minutos, seguir acumulando carga física y bueno, pues luego ya intentar ganar ese partido. Hay que coger buenas sensaciones y luego ya el domingo, pues el rival que toque, igualmente echar el máximo y cerrar una semana de 3 partidos con mucha carga física, pero sobre todo cerrarla con buenas sensaciones.
Hoy se juega la segunda jornada de este triangular entre el Bethlehem y el Blendio Sin Fin del anfitrión a partir de las 6:30 de la tarde, y en la jornada de mañana el Atlético Valladolid y el conjunto santanderino cerrarán la jornada o el torneo a partir de las 9 de la noche. Si hoy los alemanes ganan a los santanderinos, serán campeones y mañana solamente estará en juego la segunda y la tercera plaza. Si hoy gana el Blendio Sin Fin, se jugará el título ante el Atlético Valladolid, que podría tener la opción de ser campeón si mañana gana al Blendio Sin Fin por una diferencia suficiente como para superar en la compensación la del primer partido y la del segundo. Así pues, mañana se juega esa segunda jornada, o mejor dicho, tercera jornada para el conjunto del Atlético Valladolid, aunque para ellos sean la segunda jornada de este torneo en Santander, uno ya de los clásicos de la pretemporada. Pretemporada que también ha presentado el CBC Valladolid, el conjunto de David Barrio, que se va a poner a entrenar el próximo lunes por la mañana, reconocimientos médicos, por la tarde primera sesión en el frontón del pabellón polideportivo Pisuerga. Hay 5 partidos programados para esta pretemporada, que incluyen los 3 compromisos de la fase de grupos de la Copa de España. El día 5 de septiembre, en el Municipal de Medina de Rioseco, habrá un partido de exhibición a puerta abierta, como el año pasado ocurrió ya en el pabellón de Zalatán, y allí estarán los jugadores del CBC Valladolid, entre ellos midiéndose en un pequeño partido para ya las jornadas del 13 o el 14 de septiembre jugar la primera jornada de la Copa de España ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Palacio de los Deportes de León. Segundo amistoso, 48 horas después, el 16 de septiembre en Palencia, en el Municipal de Palencia, ante el conjunto de la Primera FEP. El 20 de septiembre, segunda jornada de la Copa de España, en el pabellón Pisuerga, la Sociedad Deportiva Ponferradina visitará al CBC Valladolid, que cerrará la pretemporada y la participación en fase de grupos de la Copa de España el fin de semana del 27 y el 28 de septiembre en Gijón, ante el Círculo de Gijón. Un CBC Valladolid que también ha presentado esta mañana a su nuevo cuerpo técnico. Y en el trofeo Diputación se cerró la fase de cuartos de final. Pasó el Laguna, que venció en los penaltis al Racing Valdestillas 1-1 en los 90 minutos reglamentados, 5-4 en el lanzamiento desde el punto de penalti, con lo cual ya tenemos jornada de semifinales en el torneo masculino, semifinales que van a disputar Mojados y Atlético Tordesillas por la parte alta del cuadro el 25 de agosto, y por la parte baja del cuadro serán Valladolid Promesas y Club Deportivo Laguna al día siguiente, el día 26, quienes jueguen la otra semifinal. Ambos compromisos a partir de las 7 en punto de la tarde, en el mismo escenario, en el campo del Racing Valdestillas. Y las chicas del Aula Valladolid, que se marchan hasta Villacelama, en León, para jugar otro amistoso, en este caso caso, el Summerbach, ya habitual de estas fechas, ante el Vera Vera. Y recordar que después de que diera la lista Scariolo, ayer un vallisoletano de casi 20 años, de menos de 20 años, de la REA, va a estar en el Eurobasket dentro de una semana. Son las 4.